Ustedes ya lo habrán escuchado en la tanda de la radio. 13 a 0 está cumpliendo 13 años de vida. Un número redondito, estos 13. Además con Uruguay en un campeonato del mundo, nuevamente. Y para celebrar estos dos hechos, la gente de 13 a 0 lanzó el concurso Viajá con 13 a 0 al Mundial. Se puede ganar, los oyentes, dos viajes a Sudáfrica con media pensión y entradas para todos los partidos de Uruguay en la primera fase. Ya van a ver, es muy fácil participar de esto, mandar la palabra mundial al 1300 y con 1300 y contestar mundial 1300 y contestar correctamente las preguntas que van a escuchar, que tienen que ver obviamente con el fútbol. Para conocer este concurso y la historia, recordar la historia del programa, vamos a hablar esta tarde con el mismísimo profe Ricardo Piñairúa. Bienvenido.
Muchas gracias. Por eso te corregí, porque es 13-0-0.
Claro, 13-0-0.
No se podía poner una app.
Claro.
No, pero está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno,
gracias por estar aquí,
profe. No, por favor.
Vamos a recordarle a los oyentes que Ricardo Piñairúa nació el 27 de julio de 1952... Y, bueno, primeros contactos con el deporte, ya desde muy chico, ¿no?
Sí, toda la vida, sí. Familiarmente, mi padre jugaba al fútbol, mi hermano fue un gran atleta, todos jugábamos al básquetbol y al fútbol en el barrio. Estudié educación física después, trabajé incluso profesionalmente en fútbol, básquetbol, rugby. Y tal. Después me caí para el lado de decirle a la gente lo que hacían nosotros.
Como profesor de educación física, tuviste contacto con una cantidad de deportes. ¿También el fútbol en aquella época?
Sí. Yo trabajé en primera división, trabajé en Progreso Cerro.
Ajá.
Y Cerrito, y en segunda división, bueno, en aquel momento era la B, trabajé en lo que era, en aquel momento era Misiones y después fue Miramar Misiones. Ahí hice experiencias de fútbol profesional. No me gusta.
¿Y como profesor de educación física a nivel liceal?
Bueno, yo nunca trabajé en el Estado, siempre trabajé a nivel privado. Trabajé en la Asociación Cristiana de Jóvenes, bueno, en Sporting, donde trabajé en básquetbol y en juveniles y también haciendo en atletismo y todo eso. Y fundamentalmente la mayor parte de mis trabajos los tuve en la Asociación de Bancarios, en AEU, donde terminé como director del sector deportivo, o del departamento físico. Hasta que dejé, porque me metí en una... Me incursioné en una aventura comercial que me dejó en esta radio. No, en esta, no en otra, pero que me terminé en una radio, así que no me fue bien la parte comercial.
¿Qué fue? ¿Qué tenías? ¿Una estación
de servicio? Una estación de servicio, sí. En realidad no tenía, tenía ahí una sociedad en la cual yo la ponía trabajo y la otra persona capital y no me fue bien. No, lo mío no es el comercio.
Aquello no marchó. Vamos a la historia tuya en la radio. ¿Fue en 1986 en La 30?
Sí, arrancaste en La 30 junto con Raúl Barisoni y Néstor Moreno.
Ajá.
En aquellas transmisiones de La 30, que, bueno, precisamente empecé por allí, después de que terminé un episodio fracasado en Progreso. Ah, fracasado, no, digo que terminé una relación, digo, viste, en el fútbol, nos echaron, punto. En realidad un día me enteré, abrí el diario y me enteré que había renunciado. Un lunes de mañana me enteré que había, después de perder un partido con Fénix. Y entonces a partir de allí, bueno, surgió la posibilidad de ir a La 30. La idea inicial era que iba a hablar de un poco preparación física, yo qué sé, no sé. No sabía muy bien qué, como pasa mucho.
¿Era todavía La 30 de José Germán?
Era La 30 de José Germán, claro, sí. Eso fue hasta antes del Mundial, en el 86, sí, 86.
José Germán Araújo, por las dudas.
Sí, José, de Germán Araújo, ¿verdad? Sí, era La 30 de Germán Araújo. Y bueno, ahí me enganché y estuve hasta finales del 90, después del Mundial. Y bueno, ahí después ese equipo se disolvió y me terminé yendo. Quedé en el aire. Ahí tuve varias cosas, pasé por La 36, una transmisión.
Ajá. Bueno, yo recuerdo que nos cruzamos en Radio Mundo.
Claro.
En la mañana de Radio Mundo.
En Radio Mundo, porque después fuimos a Radio Mundo. Exactamente, sí. Tampoco funcionó lo de Radio Mundo desde el punto de vista económico, ¿no? Para la transmisión. Yo ahí era simplemente uno más del equipo. Me acuerdo, sí, ahora que lo decís, es verdad. que tú estabas en la primera, a la primera hora de la mañana.
Exacto, ¿sí? Con Weiste,
con Alejandro Weiste, sí.
Bueno, y después vino Alfa, antes de Nuevo Tiempo.
Sí.
¿Hubo un Alfa?
Antes de Nuevo Tiempo vino Alfa. Estuve ahí un tiempo bastante largo, estuve unos 2 o 3 años en el Círculo de los Deportes, se llamaba. Círculo de los Deportes. Un programa que era muy interesante, porque era una hora donde el que gritaba más era el que más sabía. Y había una barra de gritones impresionantes, incluso eran desde Sergio Gorsi, Pedro Abuchalja, Gallardo, Juancito Gallardo. Mira. Walter Miranda, Juan Yelsa, había un grupo y eran unas peleas muy fuertes. Además fue todo el pedido de polémico aquel de Casal y los italianos versus Cubilla y Batalla, eran unas discusiones espectaculares. Había que gritar mucho para que te escucharan.
Y Fútbol y Compañía fue ya en Nuevo Tiempo.
Claro,
fue el programa que hiciste en Nuevo Tiempo, 94.
A partir del 94, primero hubo un periodo de menos de un año que se llamó Fútbol de Primera, porque estaba Gorsi y él había armado ahí un grupo y me había ofrecido que participara en él. Y bueno, después por motivos que eran de su vida y de su... Se fue y la radio nos pidió que nos quedáramos. Pero yo no acepté quedarme con el nombre de Fútbol de Primera porque era el nombre de Gorsi, entonces... planteé un nombre, me acuerdo, estábamos para salir al aire y Neva Araújo decía, no me gusta. Y me daban nombres, unos nombres que yo decía, no, Fútbol y Compañía, Fútbol y Compañía. Yo lo había sacado más de Badía y Compañía. Me encantaba la idea de Badía y Compañía. No, Fútbol y Compañía. Me parecía un nombre bárbaro y bueno, al final, graben una presentación y pongan Fútbol y Compañía. Y ahí surgió y ahí empezamos, en realidad, como antecedente de lo que después hicimos en 3-0.
Claro. Duró. ¿Cuántos años el Nuevo Tiempo?
Hasta el 98. Estuvimos hasta ahí, hasta el 98. Y en el 98 nos propusieron, fue la propuesta, hasta el 97, ¿no? Sobre fines del 97, el espectador nos propone venir al espectador. Y bueno, ahí después de las conversaciones habituales, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? No, todas las discusiones económicas, de cómo van a ser las cosas, se resolvió y tomamos la decisión de venir para el espectador. Con algunas condiciones, y era que la radio no quería que viniera otro con un nombre de otra radio, sino que quería que fuera un nombre propio, ¿no? Y además había acá había otro programa antes que llegáramos nosotros, y la radio pretendía que algunos de quienes estaban en ese programa quedara. Tuvo que hacer todo un mix, y bueno, vinimos acá. Entre los que estaba Fernando Tetes, Alejandro Figueredo, Leonardo Vargas y Álvaro González Márquez. Esos fueron los 4 que estaban del programa anterior. Y bueno, todos quedaron. Después cada uno se fue yendo por distintos motivos. Y el que quedó fue Álvaro, que terminó siendo el relator, que en ese momento no lo era. Claro. Así que ahí arrancamos. En ese 98, o sea que a finalizar este año cumplimos los 13 años en el espectáculo.
¿Por qué 13-0 como nombre?
Esto es una historia. En realidad no nos poníamos de acuerdo en qué nombre. Buscar un nombre para un programa de radio no es fácil. Para los programas. Y para los programas deportivos menos, porque más o menos todos dan vueltas sobre lo mismo. Y entonces los nombres que nosotros habíamos pensado a la radio no le gustaban, o a alguno no le gustaba. No. Y finalmente fuimos a una agencia de publicidad. En algún momento se llamaba EFPZ. Y bueno, ahí tuvimos una conversación, no sé cuánto, y en un momento determinado, un muchacho que además no sé ni su nombre, que lo voy a ir a buscar porque tengo que saber, acordarme de él, empezó a anotar en un papel cuántos eran, éramos 13. No, porque podemos jugar algo con los que son 13. ¿Quiénes van a participar? Yo, tal, éramos 13. No, porque no sé qué. Y bueno, está. Un día nos llamaron, nos hicieron una propuesta que se llamaba Pelota Planeta, que era para ellos la mejor propuesta, no sé cuánto. Nosotros no queríamos tirar de cabeza, pegarnos, matarnos, ¿no? Nada.
Pelota Planeta.
No, era horrible.
Gracias.
No sé si era horrible, pero viste, en ese momento no. Pues fue un problema, porque a muchos les gustó. Y entonces empezó la discusión, y bueno, yo me dijo, no, yo no lo puedo decir, tipo. Me acuerdo como decía, buenas tardes, estamos hablando con, no sé, Eugenio Figueredo, presidente de la ciudad. Bienvenido a Pelota Planeta. No sé, me parecía una cosa horrible. Y entonces el tipo apareció este flaco y sacó una carpeta y nos mostró un logo, el logo de 3-0. Si yo tengo una propuesta, voy a ponerle que es esta. 13-0, Radio Deportivo. Sí, Radio Deportivo es una palabra muy común, o que padre decía, muy común. No había ningún programa que se llamaba Radio Deportivo. Y 13-0, no hay ningún programa que tuviera una serie. ¿Qué es 13-0? Es un resultado deportivo. Que ni siquiera sabes de qué deporte es, porque puede ser de un resultado de fútbol, un resultado de rugby, un resultado de hockey, no sabes de qué es. Es una goleada, entonces yo hice toda una teoría sobre el número 13. Y yo me acuerdo que nos gustó, nos encantó el logo, nos entró por los ojos.
¿Cómo era?
Es como ese, el mismo de ahora, exactamente, que es como es un rectángulo que tiene una parte abajo negra y otra anaranjada al costado, dice 13-0 abajo de la puerta.
Estoy bien.
Nos gustó el logo y dijimos, bueno, está, esto es 13-0, y bueno, está. Y ahí el tipo, me acuerdo que me lo dijo, y usted después la vida dirá si es 13, ahí lo tenés el logo. Si es 13-0 o si es Radio Deportivo. Y al principio me fue medio chocante, y al final nos fuimos haciendo la idea y finalmente quedamos con. Nos gustó, bueno, y quedó. Y la verdad que es un nombre que tiene. Es un muy buen nombre. Digo, más allá de que los nombres los hacen las personas o los programas, pero digo, creo que es un muy buen nombre.
¿Te gustó de arranque ya?
Sí, me pareció muy raro. Nos pareció muy raro, pero nos gustó mucho. Y está. La vida después confirmó que era un nombre, porque. Digo, es un nombre. Yo creo que hoy. Man, independientemente de como dice como te dicen los abogados, en la justicia, si me corresponde, en la general de la ley, si me corresponden, 13-0, digo, es un programa dentro del periodismo deportivo muy reconocido, o sea, es una marca que tiene mucha fuerza, ¿no?
Claro. ¿Pensabas en ese momento que iba a pasar 13 años aquí?
Nunca pensé. La verdad que no tenía ni idea de lo que voy a pasar. Los primeros momentos, más como siempre, los cambios son muy difíciles. Nosotros, bueno, tú te acordás lo que era Nuevo Tiempo.
Claro.
Nuevo Tiempo era una radio. Era.
¿Te acuerdas cuando ustedes se fueron?
Cuando nos fuimos. Era una radio, yo me acuerdo, no sé. Primero, cuando nosotros. No había. De noche no había nadie en la radio. Nosotros éramos los dueños de la radio, hacíamos lo que queríamos. Trabajábamos con Rómulo Martínez Chenlo, que los fines de semana se ponía a hablar y terminaba a las 2 de la mañana, porque no había programas. En esos horarios era una radio y bueno, claro, llegamos al espectador era una radio donde había computadoras, donde había programación, había que tener cuidado para poner las cosas al aire, era otra cosa, una radio, era una radio en serio, aquella también era una radio en serio, pero hay que decir, esta era una radio como, no sé, como que estaba más pensada, más estructurada, y estaba, había que ajustarse a esas estructuras. Y al principio fue, apenas había gente nueva, fue complicado. No, nunca se me ocurrió pensar que íbamos a estar 13 años. Pero bueno, después, como todas las cosas de la vida, te vas acostumbrando, te terminás haciendo de la casa. Y hoy me pasa que yo no me imagino trabajar en otra radio que no sea El Espectador. No es que no me imagine que alguien pudiera un día hacerme una oferta. No se me ocurre irme acá.
¿Siguen siendo 13?
Pues es que no hay un número exacto, pero yo creo que ya somos. Es decir, normalmente estamos ahí entre los 12, los 14. Porque como algunos que aparecen que hacen canchas, algunos que aparecen que hacen vestuario alguna vez, es decir, pero en la estructura principal estamos, sí, creo que estamos alrededor de los 13.
¿Cuántos mundiales tenés, profe, hablando de fútbol?
Y a los mundiales de fútbol yo fui al 90, 90, 98, 2002 y 2006. O sea que si la gente nos apoya con la trivia 13-0, voy a ir al quinto. Vamos a ver.
¿Quinto mundial?
Sería el quinto mundial.
La factura.
Y ¿no? Espero retirarme en el 2014. Porque si no, era el 2014 que está al lado
de Río, claro.
Que va a ser en Brasil, ¿viste? Sí. Ahí. Y no sé si voy a llegar al 2030, pero capaz que.
Ojalá, bro. Por ahí estoy vivo
y lo miro por lo menos a los muchachos, sí, cuando vayan para el estadio a ver el debut de Uruguay.
Los periodistas jóvenes vienen a contestar, claro. Vienen todos los mundiales que tiene, ¿no? ¿Cómo es esta trivia?
Bueno, perdón, antes de la trivia, no, te quiero decir, porque vos dijiste que tienen proyectos nuevos, yo te digo, bueno, está, aparte de lo que hacemos habitualmente, son estas transmisiones,
sí.
Estamos haciendo un esfuerzo importante porque estamos armando lo que yo creo que va a ser un muy buen portal deportivo dentro de espectador.com o por 13-0.com, que está ya muy bien y que es un portal con muchísimas noticias, con audios. Vamos a incorporar muy rápidamente videos, columna de opinión, que está muy bueno. Así que les recomiendo que también entren.
¿Y cómo entras?
13-0.com. Bueno, www o no, 13-0.com y adentro. Igual que el logo que tenés en la mano.
Sí.
Exactamente. Y bueno, lo de la trivia, la idea de la trivia es un juego que obviamente tiene un costo que es para contribuir de alguna manera a que podamos ir al campeonato del mundo, ayudarnos. Y es muy simple, ¿tá? Porque eso que vos dijiste, la aplicación bien fácil es esa, ¿no? Vos apretás, pones la palabra mundial y lo envías al 1300. Inmediatamente te contesta y te pregunta cuál es tu nombre, te explica, bueno, esto es un juego, pa, es así, es una trivia, donde vos, tú tienes que, vas a recibir preguntas y tienes que contestar por A, B o C, una de las opciones. Si quieres jugar, envíanos tu nombre. Entonces vos le mandas el nombre y ya automáticamente te empieza a mandar preguntas. Las preguntas son...
Y contestás por mensaje de texto.
Todo por mensaje de texto. Y está muy bueno porque en realidad las preguntas se te generan un desafío. Hay que animarse a jugarlo, ¿no? Hay que animarse porque son un desafío. Las preguntas son...
¿Es sobre la historia de los mundiales solo?
Todo sobre mundiales. No son difíciles las preguntas, pero tampoco son de esas preguntas que... Es decir, te obligan a pensar y es como que te van armando la cabeza, ¿no? Preguntas, ¿no? El otro día, por ejemplo, estábamos discutiendo una, ¿no? Es una pregunta muy simple. ¿Cuáles son los dos equipos que jugaron más finales del campeonato del mundo? Opción A es Italia-Alemania, opción B Brasil-Alemania, opción C, no me acuerdo ahora, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, porque la primera que te sale a la cabeza es...
Brasil-Alemania.
Bien. Pero vos decís, pará, pero Italia fue 4 veces campeón del mundo. Y perdió 2 finales. ¿No habrá sido Italia? No, es Brasil-Alemania. Pero te obliga a pensar, ¿no? Ahora, el otro día hay una pregunta que te dice, que te pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Uruguay jugó con la camiseta blanca? Y te pregunta, no te acordás, te pregunta, ¿fue contra Escocia, contra, no me acuerdo el segundo, si es contra Bélgica o contra Italia, ¿no? Entonces, la camiseta blanca, ¿tú me vas a acordar? No. Fonseca hizo el gol contra Corea, el famoso gol de Fonseca, con la camiseta blanca. O sea que fue en el Mundial de Italia. Pero ese partido no está propuesto en la trivia. Hay uno que dice Italia, o sea, tiene que haber sido contra Italia. Y además, porque después Uruguay jugó con la camiseta roja en el Mundial del 2002. Es Uruguay después de Corea no va más al Mundial, perdón, después de Italia no va al Mundial hasta el 2002, a Corea y Japón. Y cuando va a Corea y Japón, la camiseta
se va la roja.
Es la roja. Entonces, no son preguntas extremadamente difíciles, son bastante fáciles, pero te obligan a pensar. Y si te equivocaste, mándale enseguida y te dice, no, Ricardo, no, Mauricio, te equivocaste. Probá con la B o la C. Está bueno, está bueno. Y bueno, los premios son muy interesantes, hay 2 televisores LCD y los que vos decías, ¿no? El viaje, al final. Son 3 etapas. Una primera etapa que termina el 5 de abril, donde se juega por el televisor. Una segunda etapa que termina, que más adelante no me acuerdo exactamente la fecha, pero son cerca de 3 semanas. Y una última etapa donde se acumulan los puntos que hayas ganado y aparece una pila de preguntas que son penales, que te dan mucho mayor puntaje en la medida que los vas contestando bien. Y al final, el que tenga más puntos, o entre los que tengan más puntos, hay una especie de, hay una de preguntas y respuestas en vivo. Ahí no hay Google, ni enciclopedia, ni nada que te ayude. Hay que contestarlas en vivo. Y ahí, de ahí va a salir, de ese programa especial, que va a salir quién va a ser el ganador y se va a ir al Mundial. Es un premio bárbaro. Estamos hablando de un premio de... Hoy de un premio de cerca de 15, 16 mil dólares. ¿Qué es lo que está saliendo un viaje de las excursiones, o como lo sé, los paquetes? Más o menos están entre 7 y 8 mil dólares. Un premio muy grande. Uh-huh. Y hay eso, te divertís pila, porque realmente te divertís pila y tenés la posibilidad de... Y nos das una mano a nosotros, ¿sabes? Eso está muy bueno.
Profe, ni que hablar que para un programa deportivo que tiene la prioridad del fútbol, ir a un mundial es muy importante.
Es muy importante, sí. Sí. Este es un mundial muy complicado por un montón de elementos que no vienen acá, que tienen que ver con otras cosas, como por ejemplo... las distancias, dónde se juega, no, como que Sudáfrica realmente no está del todo preparada para ese mundial, lo que ha llevado incluso a la FIFA a tomar una pila de medidas, que son el bloqueo de hoteles, de traslados en aviones. Hay que trasladarse en avión fundamentalmente, porque no es fácil ir de un lado a otro, son distancias muy grandes, y entonces acceder desde el Uruguay al Mundial de esto no es fácil, ¿no? Fue muy complicado incluso para las propias agencias de viaje que armaron los paquetes.
Por ejemplo, en Alemania, que tú estuviste, profe, me acuerdo, iba para todos lados. Claro, te subías al tren y iba para todos lados.
Yo en Alemania me tenía un apartamento, estuve en dos lados, en tres. Estuve en Múnich, en Berlín y una ciudad llamada Münster, que fueron el eje de mi trabajo. Y de ahí tomaba el tren, me acuerdo que me caminaba 8 cuadras, me subía un tren y me bajaba en la ciudad donde jugaba, Argentina, Holanda. Al otro día me iba a ver México, Turquía. Con Turquía, fue México, Irán. Me recorrí Alemania arriba de un tren con aire acondicionado y además gratis, porque la acreditación para el Mundial de Periodistas me daba pase gratis en el tren.
Aquello era fabuloso.
Fue una maravilla. Yo vi un partido cada 2 días del Campeonato del Mundo. Una cosa increíble.
Esto es otra historia.
Esta historia, las distancias son muy grandes. Fíjate que hay como 1000 kilómetros entre Ciudad del Cabo y Johannesburgo, al lado de Uruguay juega en Ciudad del Cabo, después va a jugar en Pretoria, son distancias enormes. Uruguay está concentrado en un lugar bastante lejos, porque incluso en Corea, que Uruguay estaba muy lejos de todo, yo tenía un tren, iba de Seúl en un tren hasta la ciudad Cheonan, se llamaba, donde estaba Uruguay, que me demoraba 45 minutos, y ahí tomaba un taxi, que no era caro, que tenía que subir una montaña, porque Uruguay estaba concentrado allá, parecía como el último samurái, allá arriba, una montaña encerrado, que era un lugar donde se preparaban los agentes de seguridad de una empresa de esta coreana importante, no sé cuál era. Pero era muy fácil, porque el tren paraba para no llegar antes a la estación. O sea, vos sabías que lo tomabas a tal hora, te bajabas a tal hora y que era todo muy fácil. Esto va a ser más complicado. Pero bueno, Sarna con gusto no pica, dicen, así que vamos a ver. Y además está Uruguay, quien además te digo, yo le tengo una muy buena expectativa de que pueda irle bien en el Mundial.
Cuando digo que clasificará la siguiente fase.
Que pase la siguiente fase. Y después ya la pelea es un partido, uno a uno, es decir. No, te puede ir bien, te puede ir mal. Uruguay tiene una posibilidad muy grande que le toque jugar con Argentina en la segunda fase. Casi nunca le ganamos, pero alguna vez le hemos ganado. No es algo que vos digas, pa, es imposible. Entonces digo, es una buena, a mí me genera mucha expectativa la posibilidad de ver a Uruguay y ver un campeonato del mundo y además la comprensión del fenómeno del mundial, que es un fenómeno que la gente que tenga la posibilidad de ir, la gente que puede jugar por esto y conseguirse ir al campeonato, no saben lo que. Yo siempre le digo a mis amigos, lo que ustedes tienen que ir a ver un partido de Uruguay en las eliminatorias. Es caro, ¿no? Y era un partido de Uruguay, porque en realidad te gastas un montón de plata y vas 2 días a una ciudad y no ves nada. Pero estar en un estadio en América donde juega Uruguay contra de visitante es una sensación muy fuerte. A los que les gusta, bueno, vos que estás, ¿sabes? Vos estás acostumbrado a jugar de visitante.
Sí,
¿no?
Por favor.
Ahí está, vos que estás acostumbrado. Pero vos imaginate la sensación que se vende en todos esos países del Pacífico donde la selección es la patria. Entonces cuando jugás con estás jugando contra la patria, es una sensación impresionante, muy linda. Bueno, un mundial es también, yo te digo que ya, la experiencia que yo en Corea, en Italia sobre todo, pues, cuando Fonseca hizo aquel gol, yo no sé, yo creo que también me muero de emoción, casi no podía más y eso es muy muy lindo, es una emoción muy linda.
El de que el otro día estaban rankeando
el de Darío Rodríguez,
el de Darío, aquel fue
Ese fue en el 2002 contra Dinamarca.
Contra Dinamarca.
En el arranque del segundo tiempo. Zapatazo sacó de la mitad de la cancha. Que bueno, le valió el irse a jugar al Schalke, ¿no? A jugar una cantidad de años en Alemania. Digo, le valió, no sé
si
fue eso.
Aquel zapatazo.
Pero con ese zapatazo en un mundial.
Fue bastante,
¿no?
Se catapulta para toda la vida. Profe, a lo largo de estos 13 años hiciste cientos de entrevistas. ¿Hay alguna que recuerdes particularmente? ¿Por alguna circunstancia?
Pues ya ves que a lo largo de todos estos años yo siempre me acuerdo de una entrevista que fue una de las que más me conmovió a mí, que fue la entrevista que yo le hice, a Juan González. No sé si te acordás de Juan González, ¿te acordás de
Juanchi.
Antes que fuera el Juanchi, que se hiciera famoso por el aviso aquel del diario El País, de la verdad que era el Grande T. ahí se hace famoso con el aviso del Grande T, con que en realidad se hace famoso él, y más que nada se hace famoso, ¿cómo se llamaba? El que hacía de mecánico, este actor muy cómico.
Orpi.
Orpi, Luis Orpi, que sale y dice, yo hacía cosas, el Juanchi me calienta, ¿no? Es Juanchi. Y yo leí una entrevista que fue que a mí me conmovió, porque me acuerdo que empezamos en un momento a hablar de qué era lo que él hacía, qué era lo que le gustaba, no sé cuánto. Entonces, en un momento me empezó a contar de que él limpiaba el auto todos los días. No sé por qué. Entonces, le empecé a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Qué haces? Me empecé a contar cómo limpiaba el auto todos los días y por qué. En un momento me confesó y me dijo, ¿sabés lo que pasa? El Juanchi además era tartamudo, o es tartamudo. Yo nunca pensé que iba a tener un auto en mi vida. Y ahora tengo un auto y yo me doy cuenta que yo lo tengo que cuidar porque es algo que nunca había soñado en tener. En otras palabras, en otro tono, con un sentido, sí, con una emoción muy grande, que fue muy fuerte. Igual de cualquier manera, a mí, yo creo que el impacto mayor desde el punto de vista radial, la cosa que creo que yo más sentí fue el día que murió Sereñi. Que nosotros teníamos programa en la radio, era un sábado tarde, no había fútbol. Cuando salía de mi casa, me llamaba mi madre para decirme, viste que murió Sereñi. Yo me vine para la radio, y dije, ¿ahora qué hacemos? Y salió un programa en el cual el mejor homenaje que se le hizo a Sereñi. Que se le podía haber hecho de parte nuestra, ¿no? Digo, no quiero decir lo que...
No, comprendí.
Pero nosotros creo que le hicimos un homenaje enorme, además con una participación impresionante de la audiencia, y además de la audiencia no era la gente del Frente Amplio, sino con una participación imponente de la audiencia. Yo no sé cuántos mensajes, mail. En aquella época no había mensajes. Por suerte estaban solo los mails. Entonces la gente cuando me escribía, pensaba lo que escribía y no mandaba de repente cualquier cosa sin pensar como pasa ahora. Pero bueno, por otro lado también los mensajes de texto te permiten jugar, si te animás a jugar en la trivia de 3 a 0.
Mundial 1300.
Ahí está, para la palabra mundial al 1300.
Exacto. Y ahí arranca, la historia, que capaz que termina en Sudáfrica.
En Sudáfrica. Y si no, animate a contestarla porque también la verdad es un gran entretenimiento. Es un desafío, es como un desafío que está buenísimo. Yo que no puedo participar, quería ver cómo era el sistema el día que lo largamos, y empecé a jugar y en un momento estaba en la décima pregunta. Dije, pa. Y que te estoy hablando de un ratito. Yo sé de gente que ya se ha puesto a jugar y ha contestado todas las preguntas en un día. Empieza. Es que el mecanismo, ¿vos te acuerdas del mecanismo de cuando consultar la credencial?
Sí, claro.
Este es igual. Vos pones el mecanismo, le decís Mauricio, y ya te manda la primera pregunta. ¿Qué número era la camiseta de Fonseca en el Mundial de Corea? La 19, ya les tiro para que contesten rápido la primera.
Ahí me mataba. Ahí me arrasaba.
Las opciones son 18, 19.
¿Tenés otro pique, profe? La 19 de Fonseca. La blanca en Italia fue.
La blanca en Italia, ya te di dos. Alemania y Brasil.
Entre los finalistas. Tenemos tres.
Después hay otra. ¿Quién fue el tercer arquero de Uruguay en el Mundial de Corea? Te doy tres opciones. Porque te da las opciones.
Bien.
Pereira, Alves o el Duagen.
El Duagen.
¿Vos te acordás?
Tremenda.
No solo las tres opciones, pero ¿no te acordás del Duagen? Pregunta. Broma.
¿Cómo
la
es?
20. ¿Quién levantó el centro a Fonseca? ¿No fue Domínguez? La guacha Domínguez.
En aquel.
La 20, en el partido con Corea, ¿quién le levanta el centro a Domínguez? La guacha Domínguez. ¿Te acordás del lateral de Peñarol? Y son todas así, y vos sabés
es muy divertido.
Realmente es muy divertido. Cuando empezás a contestarla, decís, ¡pa! Esto. No, y además te acordás de cosas y decís, el Duagen, porque además, pobre el Duagen, que terminó horrible su carrera en Peñarol con aquel gol que le hacen. Cuando Peñarol tenía que ganar 5-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito para pasar a la segunda fase de la Libertadores en aquel ida y vuelta, que pierde creo que 4-0 allá en Quito, y tiene que ganarle 5-0 acá, le va ganando 4-0 y le hacen un gol de la mitad, casi de la mitad de la cancha, que entonces se tira para el otro lado, Méndez.
Flor de Ecuador le pega muy bien.
Mirá, no me acordaba.
Entonces ese 4-0 no sirvió para nada. Y si, ya Peñarol tenía que ganar 6, porque claro, el gol de visitante que se consideraba en igualdad doble, le cambió toda la vida y terminó su carrera. Estaba jugando en Chile, no sé dónde está, pero en aquel momento apareció en la selección como rarísimo, porque eran Carini y Munúa. Tercero, uno siempre, en aquel momento era Berbia el que más se nombraba, termina siendo el Duagen, que fue en aquella selección tan complicada que apareció Fonseca en la gira previa, que después pobre no pudo ir por la llaga en el pie.
Tenés razón, mira todas las que hay. Bueno, profe, nos quedamos aquí. Bueno. Gracias por acompañarnos, no, felicitaciones por los 13 años, como bueno, siempre. Y después, te cuento que es impresionante la cantidad de mensajes que expresan la simpatía y el cariño que tienen los oyentes por ti y por todo el equipo.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, anímense a jugar y ayúdennos. Y bueno, después de julio vamos a hacer algunas actividades especiales por el aniversario, así que
volveremos. Y el tema del portal, ¿no?
Y el tema del portal, que es el gran desafío que tenemos ahora, ¿no?
13acero.com.
Es tener un portal de noticias que realmente vos encuentres todo lo que te puede interesar. Sobre todo noticias locales, ¿no? Hay algo de información internacional, pero el centro es la información nacional.
Muy bien, gracias, profe. Hasta la vuelta.
Por favor, gracias.